pueden seguir la lectura en sus Biblias. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí Pablo nos demuestra que primero la obra de Dios debe ser una realidad de nuestras propias vidas para que podamos compartir lo que Dios nos ha dado. Nadie puede compartir algo en el cual no ha vivido. ¿Le ha tocado a usted en alguna oportunidad comprar algo que salió pero muy bueno? Usted lo probó y todo, y usted dijo: oye, yo conozco algo que te lo recomiendo, cómpralo a ojos cerrados. ¿Pero por qué tanta certeza? Porque usted ya vivió, lo probó y todo. En la parte de Dios, aquí Pablo nos demuestra que lo primero en la obra de Dios debe ser una realidad de nuestras vidas para que podamos comunicarla a otros. Una vida transformada por la gracia de Dios es un ejemplo más elocuente que cualquier predicación. De esta forma la podemos transmitir en otros, porque la vida habla más fuerte que nuestras palabras, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros vivimos, lo que Dios nos ha encargado, debe ser una realidad de nuestra vida para que otros también puedan ver esa realidad y nosotros podamos compartir a ellos. Uno queda asombrado cuando se da cuenta que nuestro ejemplo puede determinar que una persona alcance la vida eterna. Y hermanos, le va a sorprender a usted, espero gratamente, cuando llegue al cielo y pueda ver personas que usted nunca les habló una palabra del Evangelio, pero esas personas vieron su vida y ellos quisieron imitarla. Pero así también, como puede ser grato, puede transformarse en algo increíblemente feo, por no decir otra palabra, ver que nuestro testimonio ha llevado a personas a renegar de Dios. Por eso es tan importante el encargo que Dios hace para nuestras vidas. Aquí Pablo recalca que el ejemplo es para los que habían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, fíjese en el versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos. Usted pudo leer, pudo darse cuenta, desde el 12 en adelante, Pablo iba diciendo algo, expresando una... era progresivo su gratitud a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y empezó a dar gracias a Dios en el versículo 12, 13, 14, 15, 16. Pero ya no se aguantó más la gratitud para expresar lo que sentía por su Señor. Es una exclamación del corazón del apóstol Pablo. Noten que hasta aquí todo lo que Pablo ha ido desarrollando en su carta lo ha hecho progresivamente, cada vez en mayor grado de gratitud tan intensa hacia el Señor, que no puede seguir escribiendo y se detiene para alabar a Dios. ¿Y qué dice? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un clímax y también un paréntesis para luego seguir sus recomendaciones, las cuales vamos a ver a continuación. Así como Pablo encargó a Timoteo, la palabra de Dios nos encarga a nosotros algunas responsabilidades. Y la primera responsabilidad que encontramos es: milita la buena milicia. Significa afrente, hay que pararse a luchar. Me gustaron las palabras de Rafael, ¿no? Dijo: no es compasión, es lucha, trabajo, garra. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a quedarnos. Lo primero, dice versículo 18, este mandamiento. Lo primero que se nos demanda es: milita la buena milicia. Y lo primero es obedecer el mandamiento. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Un hombre no puede descuidar su llamado cuando viene acompañado de señales claras de la palabra de Dios. Pablo comisionó a Timoteo y lo hizo responsable delante de Dios. Y Dios nos demanda a nosotros, hermanos. Lo primero que nos pide es milita la buena milicia. Anda, lucha, enreda ahí. Eres un soldado. Pero hermanos, somos soldados. A veces cantamos, los niños le enseñamos la canción Somos Soldaditos de Cristo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿somos soldados? ¿Salimos cada día como soldados a la lucha? ¿O no es así? Pablo hizo responsable a Timoteo. Mire el capítulo 6, versículo 13. Fíjese que Pablo hizo responsable a Timoteo delante de Dios. De la misma forma, Dios nos hace responsable a nosotros de lo que se nos está encomendando, de lo que se nos está encargando. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. ¿Te mando delante de quién? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué cosa? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Hermano, no es una opción. No es si usted quiere, es parte de esta milicia. No es si a usted le agrada o si usted esté de ánimo hoy día lunes, hoy día domingo, mañana lunes. No es si usted esté o no esté. Es un mandamiento. Es una orden. La idea de un mandamiento es una orden militar. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron el privilegio de hacer el servicio militar? Yo no lo tuve. Me hubiese gustado tenerlo, pero Dios dijo otra cosa. Pero los que tuvieron el privilegio de hacer el servicio militar, cuando el comandante o el capitán daba la orden, ¿qué había que hacer? Por lo que he escuchado, pero sí he escuchado muchos testimonios, la orden hay que cumplirla. Y aquí, hermanos, Dios nos demanda a nosotros una orden. No es si lo quiero, es un mandamiento. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, que guarde, versículo 14, el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el comandante o el capitán puede dar una orden que dura un tiempo. Aquí la orden es esa, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesucristo venga. Por lo tanto, usted podrá responder en un ratito más si usted está cumpliendo con la orden que dio el capitán. Nuestro capitán, nuestro rey de reyes, se llama el Señor Jesucristo. Y Él nos está mandando. Ningún llamado al servicio viene de forma desordenada ni impulsiva. Debemos buscar que Dios confirme lo que hay en nuestros corazones conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice, milita. Hay que ir. Este mandamiento, hijo Timoteo, volvemos al capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ahora, hay un aspecto negativo cuando queremos servir y cuando Dios nos hace un llamado. ¿Usted lo llamó? ¿A qué edad lo llamó? Cada uno sabe su edad, ¿verdad? ¿Cuándo conoció a Cristo? Bueno, cuando Cristo vino a mi corazón, cantaba la alabanza, mi vida entera cambió. En ese instante Cristo nos llamó a que formáramos parte de este ejército en el cual hay. Pero hay un aspecto negativo que es el problema de muchos hermanos, que muchas veces nos deprimimos cuando las cosas no son tan rápido como creemos. Algunos van, se convierten a Cristo, quieren hacer todo rápido, y como las cosas no se dan, se deprimen. Puede ir colocando ahí usted, nos deprimimos cuando las cosas no salen rápido según nuestros planes. Nos rebelamos ante la voluntad divina cuando las cosas no son como yo quiero. ¿Cuántas cosas usted las quiso como usted quiso y no fueron como usted quiso, sino fue como Dios quiso? Muchas, ¿verdad? No fueron como Dios, como usted lo planeó, pero fue como Dios lo planeó. Y en eso tenemos que descansar. Nos enojamos con Dios cuando las cosas no resultan como nosotros creemos. Debemos, hermanos, aprender que Él pone los tiempos y no desanimarnos por la espera. ¿Han habido cosas en su vida que pasó mucho tiempo? Pasó mucho tiempo para poder entenderla. Pero ¿sabe lo que Dios nos enseña? Milita la buena milicia. Hay que ir adelante, hay que luchar. ¿Y qué es lo que se nos encarga? Si hacemos esto último, la conciencia se endurece, se insensibiliza cuando nos deprimimos, nos rebelamos, nos enojamos contra Dios y decimos, ¿por qué, Señor, a mí, si yo no he hecho nada malo? Y no es la forma en que debemos expresarnos, debemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito que eso sucedió en mi vida? Si no lo hacemos así, la conciencia se endurece, se insensibiliza por nuestra impaciencia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay dos cosas, perdón, que hay cosas que debemos mantener nosotros. Y mantener, nos habla, hermanos, de perseverar. Si yo no me esfuerzo cada día, entonces no puedo mantener mi fe, y lo que es peor, pierdo la buena conciencia, las dos cosas que vamos a hablar en cuanto al encargo que Dios hace para nosotros. Esto es lo que ignora la mayoría de los cristianos. La palabra perseverancia significa trabajo, movimiento y acción. ¿Es un hombre usted, una mujer perseverante? ¿Trabaja cada día por alcanzar sus metas, sus objetivos? ¿Se mueve constantemente? ¿Siempre está en acción? ¿No quedándose a dormir? Se refiere a algo, un encargo de mucho valor. Fíjese 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que es una orden, no hay opción. Si usted decide obedecer, no es si lo hace por gusto o no, debe hacerlo. Y es un encargo, y se refiere a algo, tiene la idea de mucho valor. En 2 de Timoteo capítulo 2, si ustedes avanzan en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, hay algo en relación. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué debemos apropiarnos de este mandamiento y obedecer fielmente? Porque si nosotros tomamos esta orden, la llevamos a cabo, podemos transmitir esta misma orden a otro. ¿Y sabe usted, hermano, cuánto se pierde en este mandato? Si usted es un hombre fiel, acepta esta orden de Dios y lucha como soldado hasta el final, usted va a poder transmitir esto que recibió a otro. ¿Pero sabe cuánto duran las generaciones cristianas? Las estadísticas sostienen que no más allá de 4 generaciones, y en un momento se pierden. Yo no sé cuál será usted, si es primera, segunda, tercera, cuarta generación cristiana. Yo sé que algunos son segunda, tercera, yo soy primera generación, mis hijas la segunda generación. Vamos a ver si en el lugar de mis hijas, y espero en Dios que sí, se mantenga a la tercera generación y así sucesivamente pase a nietos, bisnietos y todo lo que viene. Pero es algo de mucho valor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero hay hermanos, hay algunos hermanos muy tranquilos que duermen, que se denomina también la siesta espiritual. Hay que luchar como soldado. Y hay quienes duermen la siesta espiritual por años y por años. Con ellos no se puede militar ninguna milicia, no se puede formar ningún ejército. ¿Se imagina lo que se puede lograr con un ejército durmiendo la siesta? Viene el enemigo, hasta le pinta la cara y ni se da ni cuenta. Por eso es que hay que estar atento cada día. Hay que luchar la buena milicia. Hay que ser parte de este ejército. Hay que obedecer a nuestro capitán de capitanes, a nuestro rey de reyes. En ocasiones algunos se molestan cuando el pastor les exhorta, pero hay que obedecer. ¿Qué hizo Pablo? Oye, Timoteo, en verdad que quería decirte, bueno, no sé cómo explicarlo, pero ¿por qué no haces caso en esta parte? No. ¿Qué le dijo? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y la palabra mandamiento en el idioma griego significa una orden militar, que en aquel tiempo, y para los que hicieron el servicio militar, tienen claro que desobedecer una orden de un superior, ¿qué traía como consecuencia? Castigo. Esta es una orden, hermanos. Y muchas veces algunos tienen la tendencia a enojarse cuando se les exhorta a animarse a trabajar. Este mandamiento, el apóstol Pablo no señala suavemente, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, le señala, que milites, que te pongas en marcha, le dice el apóstol. Necesito que pelees la batalla de la fe, que te levantes, ponte en acción cuanto antes, comienza a trabajar ahora. Esa es la orden, y esa es la orden para nosotros. De otra manera, es imposible mantener la fe. Si uno no trabaja, no, en la milicia, se duerme. Y si se duerme, nos pintan la cara. Necesitamos mantener, mucho menos, no solo mantener la fe, sino también mantener una buena conciencia que sea sensible para ser usada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el encargo? Obedecer el mandamiento de dos cosas. Vamos a la primera. Mantener la fe. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer encargo. Obedece este mandamiento, te encargo. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Qué cosa? Versículo 19. Manteniendo la fe. ¿Y qué dice después? Manteniendo la fe. Pablo, me gusta este desafío porque si usted lee las cartas del apóstol Pablo, siempre hay una relación entre la buena, mantener la fe y la buena conciencia. Para Pablo, esas dos cosas eran inseparables. Y las puede usted ver en capítulo 1, versículo 5, dice, de la misma carta de 1 Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio ¿y de qué? Fe y conciencia. Está también en otro pasaje, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Estos textos los puede usted anotar, los que toman apunte. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Que guarden el misterio de la fe, ¿con qué? Con limpia conciencia. Relacionado la fe con la conciencia. Muy bien. Número uno, entonces, mantener. Lo que se nos desafía a nosotros es mantener la fe. La idea de mantener la fe es sostenerse firmemente de esa verdad revelada. Eso significa, hermanos, que hay que aferrarse con dientes, con muelas, con uñas, con todo a la palabra de Dios. Si usted no se aferra a ella, como dicen por ahí, yo se lo firmo ante notario, pero se lo firmo ante notario. Antes que suceda, ¿qué va a suceder? Si usted no se aferra a la palabra de Dios con todo su ser, nada le podrá ir bien. Y probablemente va a tener muchos, muchos problemas. El primer objetivo para Timoteo y también para nosotros es permanecer fiel a las Escrituras. A diferencia de los que se apartan, hay que aferrarse. Porque a diferencia de los que se apartan, mire el capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, también versículo 10, se nos enseña lo siguiente. Capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El mismo capítulo 6, versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Timoteo debía permanecer, hermano, mantener la fe, aferrarse a la Escritura. ¿Nos aferramos a ella? Hemos hablado acerca de la importancia en otros tiempos, acerca de la importancia de mantenerse firme en la Escritura. Aquí el apóstol Pablo le hace un llamado a Timoteo y Dios nos hace un llamado a nosotros a mantenernos firmes. Pero no solo había que mantenerse firme, aferrarse a la Escritura. Timoteo debía permanecer no solo firme, sino que también tres cosas más tenía que hacer. Capítulo 6, versículo 20. Está la primera. Guárdala. Capítulo 6, versículo 20. Dice así. Oh Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hermano, la palabra de Dios es para compartirla, no para discutirla. Guárdela. Muchos tienen la tendencia a pelear con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, los incrédulos nunca lo van a entender, porque para ellos está cegada su mente. Nosotros debemos compartir el amor de Dios a través de su palabra. Lo que a Timoteo se le demanda, y a nosotros también, es a guardar la palabra de Dios. Y guardarla significa obedecerla. No significa guardar y olvidarse, ¿no? Guardar y hacerla de una vida diaria. En segundo lugar, no solo debe guardar la palabra de Dios, sino también debe nutrirse de ella. Capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué cosa? Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un niño desnutrido? Es impactante cuando se ven esos niños, sobre todo cuando son solo huesitos. Algunos han tenido la oportunidad de verlo a través de las transmisiones de televisión, de los reportajes. Yo tuve la oportunidad de verlo mientras trabajaba en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, cuando llegó un niño en urgencia, cuando estaba trabajando, desnutrido. Hermano, es impactante ver un niño desnutrido. Si eso impacta, imagínese ver un creyente desnutrido. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que exteriormente no se ven. Solo el testimonio y la evidencia muestran su desnutrición. Usted puede ver creyentes que llevan años en el Evangelio, pero son desnutridos espiritualmente, porque no se han sabido nutrir, alimentarse con la palabra de Dios. Y eso sucede un poco con nuestros tiempos modernos, ¿no? Usted sabe que el cuerpo humano necesita de todas las vitaminas para ser un cuerpo sano. Pero hay algunos hermanos que les gustan los platos vegetarianos nomás, ¿no? Por decir algo, solo eligen de la palabra de Dios algunas cosas que son livianitas. Por eso es que su comida es light, y eso trae como consecuencia que su vida sea una vida light. Hermano, tenemos que comer la palabra de Dios, alimentarnos. Un tiempo tuvimos necesidad de leche, pero ahora también necesitamos comer alimento sólido. Y alimento sólido significa la palabra de Dios, alimentarnos día a día de ella. Y eso es lo que a Timoteo se le señala. A nosotros también. Mantén la fe. No solo manténla. Recuerde que mantener la fe es sostenerse firmemente de esa verdad revelada. Es tomarme hasta el final, hasta que venga Jesucristo. No solo mantener la fe, sino debo guardarla, debo nutrirme. Pero también, en tercer lugar, debo predicarla. Capítulo 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de manos del presbiterio. Necesitamos predicar la palabra. En 2 Timoteo, está pasando algunas hojas, una hoja más. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, también se le demanda esta gran verdad a nosotros y a Timoteo también. Dice, capítulo 4, versículo 1 de 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sostenidos en la verdad revelada. Necesitamos compartir. Este es un tiempo de algunos tiempos de vacaciones. Van a estar con personas probablemente incrédulas. Compartan la palabra de Dios. Siempre habrá un momento. Y eso se los puedo asegurar. Dios siempre se encarga de abrir una puerta. Cuando usted menos lo espera, en una conversación, alguien hace una pregunta y está usted ahí. Para compartir, no para discutir. No entre a pelear con la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca fue dada para para pelearla con aquellos que es imposible que lo logren entender. Compártala para que la obra del Espíritu Santo trabaje en el corazón de la persona incrédula y de esa forma pueda entregar su vida a Cristo. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que se nos ha encargado? Un mandamiento que debemos obedecer, y lo primero que se nos encarga, mantengamos la fe. Mantenga la fe. Eso significa sostenerse firmemente en una verdad revelada, guarde la palabra, nútrase de la palabra y comparta la palabra, predique la palabra. ¿Okay? En segundo lugar, ¿qué es lo que debemos obedecer? Primero dijimos mantener la fe y en segundo lugar mantener la buena conciencia. Hermano, el resultado de una vida pura, eso es una buena conciencia, estar bien con nuestro Dios y con también con los hombres. El apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 24, muestra todo su sentir en cuanto a su conciencia. Hechos 24, 16. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está nuestra conciencia ante Dios y ante los hombres? Es el deseo del apóstol Pablo de tener siempre delante de Dios y delante de los hombres sin ofensa. Dios ha dado la mente a cada ser humano, ¿verdad? La conciencia es algo que Dios ha dado a cada ser humano. ¿Pero qué es la conciencia? ¿Cuál es el propósito de la conciencia? ¿Sabía usted que la conciencia nos acusa y nos defiende? A veces la conciencia es muy, muy vivaracha. Tenga mucho cuidado, porque a veces nos defiende para no quedar mal ella. Y a veces nos acusa cuando en realidad nos tiene por qué acusarnos. En el libro de Romanos nos enseña la palabra de Dios que la conciencia nos acusa y también nos defiende. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios le dio a todos, a toda raza humana, la conciencia. Y el propósito de la conciencia, hermanos, es advertir a la persona que se está pecando. Eso significa que la conciencia nos advierte a nosotros cuando nosotros estamos haciendo algo equivocado. Y ahí entra a defendernos o acusarnos. Hermano, el propósito de la conciencia es mostrar, es encender la luz para mostrarnos a nosotros lo que estamos haciendo. El deseo del apóstol Pablo en 2 Corintios 1:12 nos dice que porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Ven lo que Dios nos está encargando? Dios nos está diciendo, mantengan su fe, pero también mantengan su conciencia. Eso significa, hermanos, una vida santa delante de Dios. La pureza doctrinal debe estar acompañada de una pureza de vida. Si yo creo lo que la palabra de Dios me enseña, debo también vivir lo que la palabra de Dios me dice. Eso significa que una creencia correcta va a dar como resultado una conducta correcta. Una creencia incorrecta dará como resultado una conducta incorrecta. Por lo tanto, hermano, necesitamos mantener una buena conciencia. Primera de Timoteo, volvamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 10. El apóstol Pablo le muestra a Timoteo cuál es el verdadero desafío. Dice así: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hablando de la función de la mujer y cómo debe comportarse. Es exactamente a nosotros en nuestra vida. Una creencia correcta va a dar como resultado una conducta correcta. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, la forma de vivir la vida, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y también de la venidera. Por lo tanto, hermanos, dos cosas que Dios nos demanda a nosotros: primero, que seamos capaces de obedecer el mandamiento que Dios nos ha dado. Y el mandamiento es mantener la fe, aferrarse a este libro. Nada ni nadie debe moverles a ustedes de este libro. Deben hacer conforme a todo lo que en él está escrito, para que nuestras vidas también sean edificadas. Y finalmente, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, se nos entrega un ejemplo de las consecuencias de no guardar lo que a Timoteo se le ha encargado y lo que a nosotros también se nos encarga. Dice versículo 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se cree que este Alejandro es el mismo de 2 Timoteo 4:14, quien se opuso a la enseñanza del apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:14 dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Quien se opuso a la enseñanza del apóstol, aunque este texto, hermano, no nos enseña, no nos dice, no nos da a entender claramente con qué maldad se opuso al apóstol Pablo y qué cosas hizo, lo que está claro es que su corazón fue llenado de maldad. Se alejó de los principios de Dios y quiso oponerse, quizás nunca le conoció. Tristemente, podemos notar, hermano, que los creyentes, cuando se apartan del Señor, pueden llegar a causar más daño que los propios cristianos. Tenemos que tener cuidado de no que nuestra mente no sea cauterizada. Y se nombra otro personaje, de los cuales son Himeneo. Himeneo se menciona también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El apóstol Pablo no tiene problemas para denunciar a quienes dentro de la iglesia estaban actuando de forma equivocada. Se especifica la herejía. Seguramente este Himeneo quiso dar menos crédito a la obra del Espíritu Santo y trajo filosofía humana. Y es lo que hoy día se está llenando muchas iglesias. No se deja depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y quiere hacer una gran obra con nosotros. Es el que nos da el poder y es el que nos lleva a la presencia de Dios cada día y es el que está ahí para animarnos, alentarnos. Pero muchas veces nosotros lo ignoramos. La palabra de Dios dice que debemos orar en el Espíritu y eso significa que debemos buscar a Dios, su presencia. La frase "a quienes entregué a Satanás", algunos han interpretado como un castigo extraordinario por parte del apóstol Pablo. Podemos ver el ejemplo de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y trajo como consecuencia la muerte. Sin embargo, la comparación es que se ha significado que usted puede acompañarme a 1 Corintios. Aquí hay una cita, una comparación en cuanto a entregar a Satanás, que 1 Corintios capítulo 5, para dar un poquito más de luz a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermano, el que no pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo, está bajo el dominio del enemigo. Probablemente este Himeneo blasfemó contra Dios. Y blasfemia es cualquier violación al mandamiento de nuestro Dios, como también cualquier uso ligero y pecaminoso del nombre de Dios. Tenga cuidado al ocupar el nombre de nuestro Dios. Producto de los programas de televisión, de todo lo que usted ve ahí, se ha usado el nombre de Dios vanamente. No lo use usted ocupando la frase oh my God, ni mucho menos, ni oh Dios mío, qué día. Eso es ocupar el nombre de Dios en vano. Y el nombre de Dios no debe ser usado en vano. Recuerde que para los hebreos decir el nombre Jehová era tan sagrado que llegaron al punto de cambiar el nombre, es decir, no decir el nombre Jehová y decir Adonai, porque para ellos era tan sagrado, y lo debe ser también para nosotros. El nombre de nuestro Dios debe ser sagrado también para nosotros, y debemos, estamos frente a un Dios santo y tenemos que mirarlo como un Dios santo también, que Él nos acompaña a nosotros. Bueno, para terminar, quiero compartir con ustedes en 1 Timoteo capítulo 4, vamos a dos textos, 1 Timoteo 4, 16, si lo quiere anotar, y 2 Timoteo 2, 13. Recuerde que blasfemia es cualquier violación al mandamiento de nuestro Dios, como también cualquier uso ligero y pecaminoso del nombre de Dios. Déjenme... Y habló, voy a leer un texto en Éxodo, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, 1 Timoteo 4, 16. Podemos concluir lo siguiente. Dios nos ha dado un mandamiento. Mantén la fe y mantén la buena conciencia. Una creencia correcta nos dará como resultado una vida correcta, un accionar correcto. 1 Timoteo 4, 16 dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y dando la vuelta a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, dice que debemos persistir en ello. Debemos pelear. Dios nos desafía a pelear la batalla espiritual. No solo nos desafía a pelear, sino a servir con valor. Debemos servir con valor y de este modo ser un buen soldado de Jesucristo. Él nos manda que nos pongamos en marcha, que nos coloquemos en pie, que peleemos la buena batalla. Nos demanda que nos levantemos, que pongamos en acción cuanto antes y que comencemos a trabajar ahora, antes que sea tarde. Este es el tiempo para trabajar. Dios nos ha dado la posibilidad de estar con vida hoy, domingo. Y usted hoy se ha levantado y ha descubierto que tiene vida. Si Dios hubiese propuesto otra cosa, seguro que ya no estaríamos aquí. Pero si Dios le ha permitido llegar hasta este lugar y le ha permitido llegar por sus propios medios, Dios dice, adelante, hay que pelear la buena milicia, hay que servir. No dejes lo que Dios ha dado cuando ya sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia.